Amigos de Radio Tamaulipas, qué gusto saludarles en otra emisión de Acciones en el Campo Tamaulipeco. Les acompañamos desde cabina José Luis Rosales
y María Guadalupe Vega.
Hoy tenemos para ustedes un importante tema que definitivamente no deben de perderse. Hablaremos de las plagas y enfermedades en los cítricos. ¿Qué les parece si iniciamos a través de la sintonía del 107.9 de Radio Tamaulipas? ¡Comenzamos!
Acciones en el campo tamaulipeco. Amigo productor, este es el espacio para tenerte informado sobre temas de interés en el sector rural. Porque sabemos que el campo tiene prisa y necesitamos de todos para lograr una mayor producción, permítenos tenerte informado. Acciones en el campo tamaulipeco. Acompáñanos.
Buenos días, amigos productores. Hoy aquí en cabina tenemos a un invitado que tiene un quehacer muy importante en el sector rural. El día de hoy nos acompaña el doctor Sóstenes Eduardo Varela Fuentes, quien es profesor e investigador en la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, quien nos platicará, nos hablará de un tema muy importante para los productores de cítricos, que son plagas y enfermedades de los cítricos. Buenos días, doctor, bienvenido a este programa.
Muchas gracias por la invitación, a sus órdenes.
Antes de dar inicio a esta entrevista, sí quisiera comentarles a nuestros amigos oyentes que el doctor Sóstenes Eduardo Varela Fuentes es profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Es egresado de ingeniería de ingeniero agrónomo con especialidad en parasitología en la Facultad de Agronomía de la UAT, hoy Facultad de Ingeniería y Ciencias. También tiene una licenciatura en pedagogía con especialidad en ciencias naturales por la Escuela Nacional de Normal, Superior de Tamaulipas. Tiene una maestría y un doctorado en ciencias con especialidad en parasitología agrícola. Estos posgrados los hizo en el programa de graduados en agricultura del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en Monterrey. Ha encabezado diversos proyectos de investigación financiados por CONACYT, FOMIX, Fundación Produce, la CEP, entre otros, así como seminarios, cursos en el ámbito de su especialidad. También es miembro de organismos científicos como la Sociedad Mexicana de Entomología, la Sociedad Americana, la Asociación Mexicana de Ciencias de la Maleza y del Colegio de Ingenieros de Agrónomos en México. El año pasado, mejor dicho, en el 2014 fue galardonado con el premio estatal Dr. Jesús Martínez Rengir Jiménez, otorgado por la Academia de Tamaulipas de Investigación, Ciencia y Tecnología, quien lo reconoce como un miembro muy importante en el área de agronomía. Nuevamente, bienvenido, doctor. Iniciando con esta pequeña entrevista sobre enfermedades y plaga de los cítricos, ¿cuál es la importancia, iniciando, de la citricultura en México, en Tamaulipas, y dónde la tenemos distribuida aquí en el estado?
Gracias. Bien, definitivamente la citricultura es una actividad muy importante en el país, al representar la mayor superficie establecida de frutales. Entonces, de ahí su importancia social y económica al establecerse en 24 entidades federativas. Estamos hablando de 565 mil hectáreas establecidas en el país. Y Tamaulipas, bueno, pues es un estado importante, ¿verdad? Principalmente aporta Naranja Valencia al mercado y, bueno, es importante productor de limón italiano y está establecido el cultivo en 44 mil hectáreas en la zona centro. Es decir, 5 municipios, su actividad económica principal es la citricultura, como es Hidalgo, Yera, Güemes, Padilla y Victoria. Son 5 municipios que definitivamente son los que tienen la actividad fuerte en la citricultura aquí en el estado.
Muy bien, doctor. En los últimos años, la producción de cítricos se ha visto afectada por la presencia de plagas y enfermedades. ¿Qué nos puede comentar al respecto?
Bien, bueno, tenemos plagas primarias, ¿verdad?, que son las que año con año están presentes en el cultivo. Estamos hablando de mosca mexicana de la fruta, estamos hablando de el aradoro, negrilla de los cítricos y ácaros de la familia de las arañas rojas, ¿verdad?, los tetraníquidos o la araña tejana. Entonces, estas son plagas primarias, pero a la vez han llegado nuevas amenazas aquí al estado, como es el caso del cilio asiático de los cítricos, ¿verdad?, que es un importante vector de una enfermedad como es el HLB o Wan Long Bing. Entonces, estos son de los últimos registros que tenemos aquí en el estado y que, bueno, definitivamente han venido a incrementar el listado o el estatus sanitario aquí en la región, ¿verdad? Entonces, es importante que el productor esté enterado de estas nuevas amenazas para que tome previsiones, nos ayude a identificar presencia en los huertos y sobre todo atender las recomendaciones del Comité Estatal de Sanidad Vegetal en el estado.
Principalmente el HLB, ¿afecta a plantas de cítricos o no afecta a otro tipo de plantas o nomás principalmente a ellos?
Bueno, es sobre familias de rutáceas, ¿verdad? O sea, uh-huh, tiene una hospedera alternante muy importante que es la limonaria, okay, que se utiliza en los jardines como seto, ¿verdad?, como planta de ornato y que sirve como hospedera alternante. Entonces, muy buena pregunta, es importante que se elimine esta planta, ¿verdad?, para que no sirva de reservorio para la plaga. Y definitivamente, pues, es sobre los cítricos, ¿verdad? O sea, no hay distinción en cuanto a naranja, limón, toronja, mandarina, etcétera. En general es a los todos. Cítricos.
Ah, okay.
A los afecta y, bueno, definitivamente a la fecha no hay una opción de cura, ¿verdad? O sea, no existen productos en el mercado que puedan revertir la infección.
Doctor, antes de que nos hable de las diferentes enfermedades que hay, sí me gustaría que nos dijera la diferencia entre lo que son las plagas y las enfermedades y lo que son los insectos, porque tenemos variantes. ¿Sí nos puede explicar, o sea, cuáles son bacterias, cuáles son virus o cómo están clasificados?
Muchas gracias. Bueno, miren, la situación es que generalmente estamos más que todo entrenados los propios ingenieros agrónomos para combatir insectos o artrópodos, ¿verdad? O sea, son más visibles, o sea, son más fáciles de identificar inclusive. El problema con las enfermedades es que muchas aparecen después de varios años y no son muy fáciles de identificar porque hace falta más especialistas en campo en cuestión de fitopatología. Entonces, yo una recomendación que les hago, bueno, las enfermedades son enemigos silenciosos que en ocasiones van a aparecer después de 3 a 5 años de establecido un huerto. Y ahí la importancia de que utilicemos planta certificada, que es muy importante porque tenemos la garantía no solamente de la variedad, sino de la sanidad. Y esto representa éxito para las personas que van a iniciar la actividad o para las que hacen reemplazo o pérdida de árboles en sus huertos, ¿verdad? Entonces, esto nos ayuda también a que no se diseminen muchas enfermedades, pero sí es más difícil detectar definitivamente enfermedades, ¿verdad?, porque son enemigos silenciosos que en ocasiones ya para cuando lo detectamos, ¿verdad?, pues ya está infectado el árbol, ¿verdad?
Esto bien. Quiere decir que, por ejemplo, las plantas en estos viveros, si son certificados, ¿ya pueden ser resistentes a algún tipo de infecciones?
Bueno, definitivamente si manejamos patrones, hay algunos que nos dan unas ventajas en cuanto a enfermedades, ¿verdad? Pero no hay un patrón único o ideal que resista todas las enfermedades, ¿verdad? Algunos tienen fortalezas para unas y otros, pues como el naranjo agrio, ¿verdad?, pues que es excelente para, muy flexible para diferentes tipos de suelo y condiciones, pero definitivamente es susceptible al virus tristeza de los cítricos, que entre paréntesis mencionaríamos que es una enfermedad transmitida por un pulgón, el Toxoptera citricida, y que, bueno, definitivamente pues hay pérdida de la producción y pérdida de plantas, ¿verdad?, y ha resurgido casos en el estado de Veracruz, entonces vecino aquí y muy importante por la movilización que hay de material vegetal, de planta, etcétera, y sí es una alerta para el productor de Tamaulipas.
Doctor, por ejemplo, la plaga o la enfermedad más grave que hemos tenido ha sido el HLB recientemente. Por ejemplo, estamos hablando que el HLB es una bacteria.
Es una bacteria.
Y ahorita nos habla de la tristeza del cítrico, que es un virus. Entonces, ¿cuál, a final de cuentas, cuál viene siendo más peligroso en el desarrollo o lo que han investigado hasta el momento?
Bueno, tenemos que en este caso el virus tristeza de los cítricos puede haber variantes o razas que son débiles, que no son tan severas, que es la que nos llegó aquí allá por 1983. Entonces, hemos dicho que es un hecho casi olvidado, ¿verdad? Porque nos llegó una raza débil al país, entonces ya no se puso atención a cambio de patrones, a pesar de un programa nacional de reconversión citrícola para cambio de patrones resistentes o tolerantes a esto. Pues realmente no logramos que el productor adoptara ese programa de reconversión hacia patrones tolerantes. Entonces, bueno, se quedó olvidado, y definitivamente ahora con este nuevo caso, que esperemos que no sea una raza severa o se haya introducido, que ese es otro riesgo que hay, que sea diferente a lo que nos llegó en 1983, ¿verdad? Que esto sea una variante severa, entonces sí estaríamos en un muy grave riesgo la citricultura nacional, porque la mayor parte de las plantaciones están sobre naranjo agrio.
O sea, la enfermedad de la tristeza del cítrico volvió otra vez a Tamaulipas después de 20...
En Veracruz,
después de 20 años, 24
que
años.
Teníamos una raza débil, entonces no se puso atención, ¿verdad? Ajá. Porque definitivamente, bueno, no mataba los árboles. Uh-huh. Pero esta nueva raza ya se han perdido alrededor de... Se habla de 800 árboles con síntomas de virus de tristeza de los cítricos. Entonces, ahorita se está haciendo la identificación allá, obviamente, en Veracruz, para a través de secuenciación genómica determinar si es la raza débil que mutó a una raza severa o bien es una nueva introducción. Como previo hay un comentario, se dice que es similar a una que está en California y que sí causa problemas severos. Entonces vamos a esperar el dictamen, ¿verdad? O sea, pero Tamaulipas tiene que estar alerta, porque hay mucha movilización y transporte movimiento de viajeros, etcétera, y sobre todo, bueno, gente que adquiere planta en Veracruz para establecer huertos aquí, y esa es la forma más fácil de diseminar la enfermedad, traer planta de dudosa calidad.
Okay. Doctor, hace un par de años se realizó la presentación del libro La Guía Técnica para la Identificación de Plagas y Enfermedades en los Cítricos, escrita por usted. ¿En qué ha ayudado al productor de los cítricos esta guía?
Gracias. Bueno, miren, el primer paso para el manejo del huerto es la identificación correcta de la plaga y enfermedad. O sea, debe ser muy preciso el técnico o el productor en la identificación, porque de ahí se deriva la recomendación del producto químico a utilizar. Entonces, si no se hace una correcta identificación, la recomendación también va a ser un gasto extra que va a tener el productor, ¿verdad? Porque no obtiene un resultado. Entonces, esta guía, más que todo, es para apoyar a la correcta identificación, ¿verdad?, de patógenos y de plagas, ¿verdad?, de artrópodos, que ayuden a hacer más eficiente el manejo sanitario del huerto, ¿verdad? Entonces, esta guía técnica es complementaria a una guía de bolsillo plastificada, en donde el productor puede, por una primera acercamiento, ¿verdad?, detectar una plaga y tener más la certeza de qué se trata, ¿verdad?, y no subjetivamente, ¿verdad? Entonces, pues es una demanda que se atendió a través de la Fundación Produce Tamaulipas y financiado por ellos el proyecto para crear una guía para Tamaulipas, ¿verdad?, una guía técnica, ¿verdad?, que se contara con una un apoyo para el productor para la identificación del manejo sanitario del huerto, ¿verdad? Porque de ahí parte todo, ¿eh? O sea, si no identificamos en forma precisa, pues la recomendación también pues no va a ser la correcta,
sí. Doctor, hablando de ya de las enfermedades, características básicas, por ejemplo, cuando el árbol está infectado de HLB, ¿qué características tiene? ¿Cómo se ve a simple vista? ¿O no hay manera de saber a simple vista?
Sí, bueno, miren, lo que más se ha mencionado y que lo hemos observado, ya tenemos árboles con síntomas aquí en el estado, ¿verdad? Es algo que también tenemos que considerar, ¿verdad? Que no habían aparecido síntomas, teníamos árboles positivos que fueron eliminados, asintomáticos totalmente, pero ya tenemos síntomas para acá, para el municipio de Hiera. Ya existen árboles que presentan el moteado asimétrico famoso, ¿verdad?, que fue el que nos llegó mucho por fotografía de Brasil, de Florida. Bueno, ya tenemos árboles con síntomas, entonces habrá que esperar a que comiencen a surgir en Naranja Valencia, ¿verdad?, porque no se han detectado los árboles todavía con ese moteado simétrico, que es un primer síntoma para que el productor puede comenzar a preocuparse si realmente lo tiene. Pero definitivamente lo que nos va a dar la certeza es a través de llevar muestras de laboratorio, para que nos determinen la presencia o ausencia de esta bacteria, ¿verdad? Porque es muy difícil los cambios que puede haber en la sintomatología, ¿eh? No hay un patrón así que digan esto es HLV, ¿verdad? O sea, hay que llevar al laboratorio.
¿Y qué se debe hacer en caso de que exista un árbol, se destruye o qué se hace?
En una etapa inicial se debe eliminar porque va a ser una fuente de inóculo, ¿verdad? Okay. Entonces ya cuando se extiende mucho la enfermedad, pues ya va a haber que meter otra estrategia de manejo, ¿verdad? Porque en una etapa inicial sí es necesario eliminar esos árboles, puesto que son los que podrían diseminar más todavía, ¿verdad?, el inóculo, ¿verdad? Entonces sí se tienen que eliminar inicialmente.
Doctor, y para el caso de lo que son plagas, que tenemos pulgón, mosca, ¿aquí cómo es esta contaminación o esta plaga? ¿Cómo se ve reflejada en los árboles?
Bueno, aquí es el transmisor del HLV es diaforina, ¿verdad? Citri, es un cítrido asiático, es un hemíptero, ¿verdad? Antes estaba como un homóptero, ¿verdad? Pero bueno, definitivamente al productor decirle que tiene que cuidar el brote. Es una plaga que está muy sincronizada con la brotación. Entonces, tenemos en próximas fechas una brotación ahí de octubre. Es muy importante que detecten la presencia del cílido y que se combata. O sea, que se atienda la presencia del transmisor del HLV en la huerta, porque no sabemos si está infectado. Que bueno, definitivamente en mayo de 2015 se encontraron los primeros especímenes que contenían ya la bacteria, ¿verdad?, en el municipio de Padilla. Ahí comenzó la situación, y en este momento pues prácticamente en toda la zona citrícola tenemos cílios infectivos. Entonces tenemos que hacer acciones más intensivas de control, que bueno, intensivas y a la vez ordenadas, para también la sustentabilidad, ¿verdad? O sea, no podemos comenzar a hacer aplicaciones en forma desmedida, porque también, bueno, pues hay efectos sobre organismos no blanco, como el caso de las abejas, que afectarían una actividad muy importante en el estado, como es el de la apicultura. O sea, no debemos caer en pánico, ¿verdad? O sea, para eso están los técnicos, para eso hay que atender las recomendaciones, dar seguimiento a la plaga en el huerto, porque pues puede traer un problema mayor, ¿verdad? Como puede ser el caso de que eliminemos enemigos naturales o fauna benéfica, y ahora vamos a tener otra plaga, ¿verdad?, que a la que hay que aplicar también medidas de control. Entonces va incrementándose los costos al grado de que pues llega a no ser rentable la actividad, ¿verdad?
Como lo que le sucedió en el caso del HLV a Florida y a Texas en años pasados. Pues yo creo que no se le puso mucha atención ahí en cuanto al HLV, o cómo estuvo ahí.
Bueno, la situación es que hay un periodo de incubación, es una buena pregunta, ¿verdad? Por eso hay que combatir el vector, porque una vez que un insecto infectivo se alimenta de una planta, hay un periodo de incubación asintomático, ¿verdad?, en la que no va a presentar síntomas hasta después de 2-3 años, ¿verdad? Entonces, okay, aunque se habla de que pueden ser meses, ¿verdad?, las condiciones de clima y de fertilidad de la huerta, etcétera, de manejo agronómico, influyen en la aparición de los primeros síntomas. Pero sin embargo, ese periodo de incubación es el que nos hace en ocasiones que no se tomen medidas, ¿verdad? Porque como no hay síntomas, pues el productor está tranquilo, ¿verdad?, porque no observa ningún cambio hasta que comienza a aparecer frutos pequeños, con mal sabor, que no se puede comercializar, la fruta se desprende, el árbol comienza a morir por secciones, ¿verdad?, porque así se distribuye la bacteria, ¿verdad?, o sea, hasta que causa la muerte, ¿verdad?, pero se va seccionando. Entonces, bueno, definitivamente la clave es el manejo del vector para evitar riesgos mayores, ¿verdad?, porque es el que transmite la bacteria, ¿verdad? Y bueno, el uso de planta certificada, que es fundamental. ¿De dónde tomo yemas?, ¿verdad?, ¿de dónde hago los injertos?, ¿verdad? Por eso se ha discutido tanto la necesidad de que se produzca planta certificada.
Doctor, ¿cuál es la sinergia de la universidad a la cual usted pertenece con los gobiernos, tanto federal y estatal, o con cualquier otra institución gubernamental?
Bien, tenemos un espacio en los grupos técnicos de trabajo, ¿verdad? Definitivamente la universidad participa a través de sus catedráticos, ¿verdad?, en las decisiones de qué productos utilizar, de qué rotación de grupos químicos, los momentos de la aplicación, la asesoría directa también para hacer una muy buena aplicación, que eso es clave para obtener éxito también en las aplicaciones. Y bueno, atender demandas de los productores a través de someter proyectos a las diferentes convocatorias de las ventanillas que se abren cada año, ¿verdad? Tanto del CONACYT como de fondos mixtos, del COTACYT mismo. Entonces la universidad pues está al pendiente de la demanda de los productores para someter proyectos de investigación y obtener fuentes de financiamiento, ¿verdad?
En el caso de cuando se detecta alguna enfermedad, ya sea HLV o virus de resistencia de los cítricos, ¿hacen muestreos o cómo pueden detectar esta presencia?
Sí, es recomendable que el productor por sí mismo vaya haciendo, se vaya tomando la cultura, ¿verdad?, de ante una duda, uh-huh, acudir a un laboratorio, sea de la propia universidad o un laboratorio particular como el que existe aquí en Tamaulipas, para la detección o la certeza de la presencia de algún patógeno, ¿verdad? O bien una duda en una plaga, con todo gusto también los vamos a atender ahí en la universidad. Pero en este momento, para este tipo de enfermedades, ¿verdad?, se requiere de un laboratorio, definitivamente, ¿verdad? Porque las pruebas que hay que correr pues son muy precisas y en ocasiones se requieren de kits o de primers muy especializados para llevar a cabo la detección y la certeza del organismo.
Doctor, hablando ya de producción y lo que hay de exportación de nuestro producto, sobre todo a otros países, ¿cómo andamos en cuestión de la clasificación sanitaria?
Bien, bueno, esos huertos que van para exportación definitivamente que reciben un manejo diferente, ¿verdad? Porque obviamente el mercado de la exportación es un mercado o es un renglón muy específico, ¿verdad?, en cuanto a productos utilizados, están muy limitados, ¿verdad?, porque muchos productos que utilizamos en ocasiones para el mercado nacional están prohibidos para el mercado de exportación. Entonces ellos se autorregulan o se autocontrolan en qué aplico. Entonces eso también es una desventaja, ¿verdad?, porque en ocasiones no puedo aplicar productos que alcanzan muy alto grado de efectividad porque están prohibidos en el país a donde voy a exportar. Entonces puedo tener residuos de plaguicidas y voy a tener problemas para el mercado. Entonces es una actividad incipiente y muy exitosa, ¿verdad?, la que han hecho los productores que dedican esos huertos para exportación, porque sí tienen que hacer un esfuerzo mayor, ¿verdad?, por la limitante, ¿verdad?, porque ahí ellos tienen productos que son prohibidos, productos que están restringidos a una sola aplicación y productos aprobados para producir, y las plagas van a estar presentes definitivamente. No van a seleccionar un huerto que es para exportación o para mercado nacional. Entonces bueno, sí hay una limitación. Es un muy atractivo mercado definitivamente el de la exportación, pero sí requiere de que se certifique el huerto también. Esa es otra, tiene que pasar un proceso de certificación, ¿verdad? Y bueno, pues no es tan sencillo pasar todas las pruebas para un certificado de buena práctica agrícola del huerto.
Aproximadamente, ¿tenemos algún número de cuántas unidades de producción están certificadas para exportar?
No tengo el dato, honestamente, les mentiría. No tengo el dato de cuál es la superficie, pero sí es un mercado incipiente y con mucho interés por parte de los productores, ¿eh? O sea, quieren ingresar a un mercado que, bueno, definitivamente estamos muy cerca de la frontera y definitivamente pues es el principal consumidor, ¿verdad?, de nuestra fruta.
¿Qué otros proyectos tienen en puerta, doctor, para el apoyo de los productores?
Bueno, en este momento tenemos financiamiento y me gustaría, ¿verdad?, que hubiera un espacio aquí para un tesista que tengo ahí de doctorado. Estamos desarrollando un programa para que el productor pueda detectar a través de imágenes el HLV.
Ah, okay.
Tiene financiamiento el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a 2 años. Ahorita estamos en el primer año con muy buenas perspectivas, ¿verdad? Estamos creando un programa que va a ser posible descargarlo en un celular, una aplicación, y que se tome la fotografía, y ahorita tenemos certeza del 77-80% ya para que es HLV. Y eso sería un paso muy importante, porque es un primer paso hacia el laboratorio, o sea, de no llevar muestras también en gran número, sino con una casi certeza de que vas a encontrarlo. Entonces, si gustan, en el próximo programa traemos el tesista con todo gusto para que les explique. Es un proyecto, les digo, con financiamiento externo, uh-huh, y que va a ser muy relevante inclusive para el país, de acuerdo con las gentes que evaluaron el proyecto, que recomendaron que se aprobara, por las ventajas que puede tener este método, ¿verdad?, de imágenes.
Muy bien. Muy bien, doctor. Desde nuestro tiempo se nos está agotando. ¿Algo que le quiere decir rápidamente a nuestros amigos productores citrícolas, sobre todo?
Pues, trabajo. Y estar atentos a todos estos tipos de programas divulgativos. En verdad, hace mucha falta, yo los felicito. La divulgación, la transferencia de tecnología es un renglón prácticamente olvidado. Y yo los felicito por este tipo de programas, ¿eh? A seguir adelante, porque es una actividad rentable.
Muy bien, doctor. Muchas gracias. Pues le agradecemos su presencia el día de hoy en este programa. Le agradezco a mi compañero José Luis por su ayuda en esta consola.
Gracias y hasta la próxima.
Los esperamos el próximo miércoles a la misma hora en esta estación Radio Tamaulipas. Que tengan un excelente día.
La Secretaría de Desarrollo Rural presentó el espacio de los productores. Acciones en el campo tamaulipeco. Te esperamos en nuestra próxima emisión. La cita es todos los miércoles de 11:30 a 12 del mediodía, aquí por Radio Tamaulipas.